Algo ahí, hasta ahorita el Espíritu Santo no nos ha hablado por una llamada por teléfono, hasta ahorita, a lo mejor puede hacerlo, ¿eh? Pero bueno, póngalo en silencio porque a lo mejor ahí estás tomando tus notas y si traes tu TCD, pues ahí lo haces, ¿no? Pero bien, y me encanta ver a varios que traen su Biblia física, genial por eso. Santiago capítulo 1, verso 22, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla, ¿qué? En práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Quiero que digas conmigo: Dios bendice, pero dígalo más fuerte: Dios bendice, Dios prospera la obediencia, no las buenas intenciones. Otra vez: Dios bendice la obediencia, no las buenas intenciones. Es que yo tengo la intención de leer la Biblia, Señor. Pues sí, pero no se trata de que la vas a leer. No. Dios bendice, ¿qué? La obediencia. ¿Y qué es la obediencia, hermano? Lo que se te pide que hagas, ¿qué es obedecer? ¿Eh? Hacerlo. ¿Sí me explico? Diga conmigo: hacerlo. Hay veces que yo le digo a mis hijos, a veces le digo al mayor, le digo: quiero que vayas a la azotea y recojas todo el excremento del perro. ¿Y yo por qué, papá? Si ayer fui. Y me empieza a echar su choro mareador. Le digo: no me importa lo que me digas, te estoy diciendo que vayas y ya. ¿Alguien ha hecho eso como papá? Yo lo he hecho. Soy muy autoritario ahorita que lo digo en público, pero no, es así. Y hay ocasiones que Dios te dice: es que no quiero que me preguntes como por qué, para qué, cuándo y cómo, de qué manera. Dios te dice: pon en práctica la Biblia y ¿qué vas a hacer? Obedecer. Así que, amada iglesia, hoy te quiero hablar de esto: libres del autoengaño. Libres del autoengaño. Me llama la atención que aquí Santiago dice que el que no pone en práctica la palabra solamente se engaña a sí mismo. Y yo me he dado cuenta de esto. Hay muchos cristianos dentro de las iglesias que creen estar bien, pero están mal y están autoengañados. Se están autoengañando pensando que con venir a la iglesia, con medio hacer algunas cosas, con hacer dos que tres asuntitos, ya estamos bien. Pero si no se pone por práctica lo que hoy estás escuchando, de nada sirve y solo te engañaste. Pero hoy tú eres libre de todo tu engaño. Investigué en internet de qué se trata el autoengaño, cómo el mundo lo define, y dice así: el autoengaño es el proceso de negarse a racionalizar la relevancia, significancia o importancia de evidencia contraria y argumentos lógicos que son opuestos a los propios. Es decir, el autoengaño implica convencerse a sí mismo de una mentira es verdad. Ese es el autoengaño. Un proceso de convencimiento, por eso dice la Biblia, como que te paras en el espejo, frente al espejo, y estás así y dices: no, estoy delgado, estoy delgado, estoy delgado, y ¿no? Estoy delgado. Hasta que llega el momento que ¿qué? Te autoengañas. Dices tú: ok, sí estoy delgado. Por ejemplo, el autoengaño es esto: vamos a cenar, nadie mira al que está al lado, por favor. Vamos a cenar a los tacos, nos comemos dos de tripa, dos de pastor, dos de suadero y dos de bistec, para que amarre. Cebollita, así, cebollita ¿cómo se dice este? Asada, bien que sabe, ¿eh? Cebollita asada, así todo el rollo, cilantro, cebollita picada, salsa verde, limoncito, tal vez un poquito de toque de sal, ya se te antojó, ¿verdad? Y te comes tus taquitos, dos de tripa, bien doradita para que amarre bien, ¿eh? Doradita, y luego el suadero también así, dos, tres, y luego dos de pastor así para que, y luego cierras con los de bistec. Y para no engordar, ¿qué haces? Te tomas un refresco, ¿qué? Light. Para no engordar. Bueno, muy evidente, muy notorio, pero eso es el autoengaño. ¿Sí me explico? Es decir, escucha esta definición de autoengaño: es poner algo bueno en algo malo para que lo malo no sea tan malo. Otra vez, el autoengaño es poner algo bueno en un montón de cosas malas para que lo malo no sea tan malo. Ese es el autoengaño. ¿Sí? Se trata de un pensamiento mágico que nos hace creer que hacer algo bueno va a invalidar todo lo malo que hemos hecho. Entonces, nos hace sentir bien el hecho de que te comiste una hamburguesa doble de esas de Burger King o de McDonald's o de Carl Jr. o aquí de la no sé, de aquí donde venden hamburguesas. No les quiero echar carrilla porque sí están buenas. Entonces, y te comes tu hamburguesota doble con tocino y le echas ahí la cápsula y la mayonesa y la mostaza, pero luego le dices: me le pones lechuga, por favor. O sea, todo lo malo y le pones algo bueno para sentirte bien. Eso es autoengaño. Lo traslado a la iglesia, lo traslado a la vida espiritual. Toda la semana no leíste tu Biblia, no te paraste a orar, no tuviste comunión con Dios, pero llegas el domingo acá y yo te amo y le cantas con todo, y gloria a Dios por eso, síguelo haciendo. Pero la motivación es esta: tengo que hacer algo bueno para toda la semana mala que hice, a ver si medio lo compenso. Otra, conozco, bueno, no, sí conozco, pero no, a otra, no son de aquí de la ciudad. Se toman un litro de agua para poder tomarse una Coca-Cola de 600. Y yo le digo: oye, le digo, ¿te tomaste la? Sí, dice, pero ya me tomé agua. O sea, yo no sé si eso médicamente sea bueno o sea malo, pero como que, o sea, le quieres, no sé, está conmigo, me está captando. Le quieres poner un tapón de algo bueno a todo lo malo que hay. Es como una mezcla mágica que hace que lo bueno sea un santificador o purificador de lo malo. Bueno, y aquí hay algunos filtros que muchos usamos para cometer y para autoengañarnos. El primer filtro que muchos usamos es este: tu maldad me hace ver más bueno. O sea, por ejemplo, hay hombres que dicen: yo no soy un marido tan malo. Desde hecho que digas tan malo es porque ya te comparaste con uno peor. ¿Ah? Por ejemplo, mira, Lucas 11:39 dice lo siguiente: entonces el Señor le dijo: ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Es decir, nuestro filtro es este, el siguiente: lo malo del otro hace que lo malo mío no sea tan malo. Y entonces es así que uno roba unos pesos, pero eso os dices tú: no, parrateros los políticos. Yo, que son 5 pesos. ¿Ah? Tienes una relación no sana en tu matrimonio con otra mujer o con otro hombre, y dices tú: ah, pero eso sí, yo no soy adicto a las drogas. eres un bebedor compulsivo, eres un alcohólico tremendo, pero eso dices tú, ah, pero nunca me he drogado, ¿eh? Eres un hombre que ha engañado a su mujer infinidad de veces, pero dices, pero nunca le he pegado y siempre le he dado el gasto. Buenas tardes. Yo sabía que esta prédica no iba a tener muchos amenes. ¿Y quieres que te sea honesto? Quiero que te salgas meditando y que te salgas confrontado. Desde la mañana ha sido mi oración. Que te salgas, aunque te caiga gordo, no, de verdad, al rato me vas a amar. Pero que digas tú, no, hombre, a Kevin, el pastor me arruinó la tarde. Amén. Amén. Porque necesitamos entender. No eres tan bueno como crees pensar que eres tan bueno. Y ni eres tan pecador como para que Dios no te perdone. Pero si no te arrepientes y tienes una transformación acá adentro, no funciona. El filtro es el siguiente: buscas a una persona más mala que tú para aplacar tu conciencia. Entonces, por ejemplo, las mujeres dicen, no, es que yo no soy tan mala como Chuchita. Pues sí, porque Chuchita es terrible. ¿Sí me explico? Los hombres se comparan con el que le dicen el Chucky. Pues sí, tú eres un santo al lado del Chucky. Pero quiero decirte esto: si te comparas con Cristo, que es la medida de la estatura del varón perfecto, ¿cómo quedamos? ¿Eh? Otro filtro que nos lleva a autoengañarnos: el efecto manada. Y no se ofenda con el término, es un término que usan los sociólogos, pues. El efecto manada es el clásico: todos lo hacen, yo también. ¿Ah? El efecto manada consiste en ir un paso más allá, en seguir a la multitud sin evaluar racionalmente si la conducta que voy a imitar es lógica o no, si es coherente o no. Simplemente todos lo hacen. Vemos lo que hacen ciertas personas y los copiamos, porque eso nos da cierta certidumbre frente a un mundo incierto. Mira, quiero decirte que ir en contra de lo que piensan los demás a veces es saludable. ¿Me estás escuchando? Ir en contra de lo que piensan los demás a veces es saludable. Digo a veces porque hay unos que son contreras. O sea, todo lo contrario, no, eso está mal. Pero ir en contra de lo que la mayoría dice a veces está bien. Por ejemplo, ahorita con todo este asunto de la nueva escuela mexicana y todo este rollo, y ¿sabes qué? Muchos escucho, ya he escuchado dos, tres que me dicen, pues ¿qué le vamos a hacer, pastor? Pues ya. Y yo digo, ¿cómo que ya? Tienes que hablar, tienes que pararte. Y yo felicito a dos, tres papás que por aquí ya me han dicho que se han parado en las direcciones de las escuelas, han hablado con los directores y directoras, y las directoras o directores se ponen nerviosos cuando un papá dice, no estoy de acuerdo en lo que no quiero problemas, y se pone ahí. Yo le digo, felicidades, qué bueno que se den cuenta que no estamos aceptando lo que todos quieren. Hola, buenas tardes. ¿O quieres seguir siendo políticamente correcto? Ahora viene este fenómeno: si lo hacen todos, yo también lo hago. Es una actitud adolescente, y aquí es donde le hablo a los jóvenes. Muchos de los jóvenes por eso cometen los errores, porque todo mundo lo hace. Claro, el adolescente está abrazando, está formando su identidad, pero un adulto que todavía no tiene identidad sigue haciendo lo que todo mundo hace, y no es sano, no es correcto. Por eso en la adolescencia ellos beben alcohol, porque todos lo hacen. Fuman, van a las discos, esto allá, andan de novios, de novias acá y el otro, porque todos lo hacen. para todos los adolescentes. Es un libro viejito, pero que a mí me ayudó muchísimo. No sé si lo puedes encontrar en internet o si todavía lo venden. Papá, consíguelo a tus hijos adolescentes. El libro se llama Atrévete a ser diferente. ¿Alguien lo llegó a leer en su a ver? Si no, si, a Giovanni. Los demás ni sabían que existía. Ah, bueno, ahí está. Atrévete a ser diferente, se llama ese libro. No sé si la portada sea la misma, pero en aquel tiempo eran unos limones o naranjas, no recuerdo, naranjas o limones. Eran limones verdes y de repente era uno en medio amarillo o amarilla, algo así. Es que no sé si eran limones o naranjas, pero algo así. Son frutas, pues. Me ayudó mucho ese libro. Es importante, amada iglesia, familia, escúchame, joven. Atrévete a ser diferente. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Alguien tiene que hacer la diferencia, papá, en esta sociedad, mamá. Tú y tu familia, tus hijos, podemos, necesitamos hacer la diferencia. No te estoy diciendo que vayas y te pelees a la escuela. No te estoy diciendo que vayas a intimidar. No. Con sabiduría, con gracia, con amor, con respeto, pero con verdad. Dice, ¿sabes qué? No. Si hacemos lo que la mayoría hace, ya sea para lo bueno o para lo malo, lo hacemos por varios motivos. Porque tenemos este pensamiento: no es posible que tanta gente se equivoque, entonces pues quiere decir que es bueno. Yo he escuchado muchos jóvenes que lo dicen: no, aquí tenemos que ser, en México tenemos que ser mente abierta, Europa ya es mente abierta, los europeos, los ¿y eso qué? Nunca se me olvida lo que me decía mi mamá. O sea que si uno se va a tirar del precipicio, ahí vas tú también. Luego me regañaba cuando veía que yo hacía todo lo mismo. Y luego me decía: si uno se va a chuchar con un cuchillo, también tú te vas a chuchar. Y yo le decía: ay, mamá, ya no me regañe. ¡Para, reacciona!, me decía. Escucha, ¿usted cree, será posible que toda la gente se pueda equivocar? ¿Sí o no? Sí. Si me equivoco, no me dolerá tanto, porque somos muchos los que nos equivocamos, así que no seré el único. Todos nos vamos a equivocar, o todos, como dice el dicho, se me fue, o todos rabones, o todos con cola larga, algo así. Sí, no, algo así, ¿no? O todos coludos, o todos rabones. Gracias. Si hago lo que los demás hacen, seré aceptado en ese grupo. Por eso hay un montón de jovencitas urgidas a los 16, 17 años por perder su virginidad. Porque, o sea, sigue siendo virgen, ¿qué te pasa? Mi oración es que cada vez se levanten más jóvenes y señoritas que lleguen vírgenes al matrimonio. Por eso tenemos que nosotros estar firmes en nuestros hogares. Esta forma de pensamiento nos permite ser aceptados por la mayoría, pero tal vez rechazados por Dios. Otro filtro que usamos, el efecto compensador. Por eso nos autoengañamos. ¿Y cuál es el efecto compensador? Me lo merezco. A ver, diga conmigo: me lo merezco. ¿Alguien se ha comprado cosas porque se las merece? Ah, híjole, estos tenis cuestan 7,000 pesos, pero me lo merezco. No vamos a ir a cenar ahí al restaurante en Ixtapa. No vamos a gastar como 10,000 pesos toda la quincena o todo el mes. Pero ¿qué dices tú? Mis hijos y yo no lo merecemos. Y no está mal, pues, pero es un filtro, es una manera de pensar que nos lleva ¿a qué? A autoengañarnos. ¿Sí o no? Concluir me lo merezco se refiere a darse un premio, una recompensa. Y aquí el pensamiento es: como hice algo bueno, me merezco hacer lo que yo se me antoje. ¿Ah? Como me sacrifiqué todo el día trabajando, me merezco unas copas de vino o unas chelitas bien frías. Me las merezco. Como en mi trabajo me pagan poco, entonces merezco llevarme este paquete de hojas en blanco de la oficina. Total, ellos tienen mucho dinero, me lo merezco. Como en este trabajo me tratan mal y como un esclavo, aparte yo estoy haciendo que el jefe se enriquezca más, así que me merezco quedarme con este dinerito. Total, ni cuenta se van a dar. Trabajo para el gobierno y el gobierno son una bola de corruptos y yo estoy mero en la cadena más bajo de mando, pues me merezco llevarme estas cosas. Siempre he respetado las normas de tránsito, he manejado con cuidado, así que ahora puedo ir un poco más rápido y brincarme 3-4 semáforos. Me lo merezco. Mi pareja no me atiende en la intimidad sexual. Me merezco suplir mis necesidades de otra manera. Y nos autoengañamos. Buenas tardes. Y la lista, ahí usted agréguele a esa lista. Así la persona establece un código propio de justicia. Sería algo así como tener su propio código de ética. Y quien hace esto, escúchame, porque esto está interesante. Quien hace esto suele estar bajo gran estrés. Y como está bajo gran presión, permanentemente buscan salidas de cosas malas para merecerse, o sea, para sentirse bien. Hay otra variante de lo que es me lo merezco y es: yo sí puedo, tú no puedes. A ver, ¿cuántos papás habemos acá? Papá y mamá, levánteme la mano. Papá, mamá, abuelitos que tienen hijos en casa. Ok, ya levanto la mano. Ok, bájela. ¿Alguna vez tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta te cachó haciendo algo que está mal y te confrontó y tú le dijiste: yo sí puedo, tú no? ¿Alguien lo ha hecho? Dice: papá, pero por me dices que no tomes cerveza, ¿y por qué tomas? Porque yo sí puedo, tú no, yo trabajo mucho. ¿Qué le estamos enseñando indirectamente a nuestro hijo ahí? Que el día de mañana, cuando él trabaje mucho, ¿qué va a pasar? Pues va a poder chupar también. Hola, ¿ves cómo el autoengaño funciona? Y no estoy diciendo que no amemos a Dios, no estoy diciendo que no tengamos temor de Dios. Sí amamos a Dios, pero seguimos autoengañándonos. El famoso líder de grupo en un trabajo, el jefe de trabajo, él sí roba, pero no deja que los demás roben. Dice: es que yo sí puedo, ustedes no. Ah, caray, ¿cómo es eso? ¿Sí? Y bueno, y aquí quiero llegar, ya estoy concluyendo. Otro factor muy importante para que nos autoengañemos y bajemos la guardia y estemos expuestos a la maldad y al autoengaño es el cansancio. Diga conmigo: cansancio. Quiero explicarte cómo trabaja nuestro cerebro, porque lo investigué. No soy médico, aquí hay médicos que me pueden corregir un poquito más. Pero lo que he investigado de la neurociencia y cómo trabaja nuestro cerebro, escucha, interesante. De toda la energía que consumimos en nuestro cuerpo, el cerebro consume el 20% de nuestra energía que incorporamos. El cerebro es el primer órgano que se siente cansado. Aunque músculos y tendones se cansen, ¿has escuchado a los atletas que dicen que el cansancio es mental? Es que así es. Porque el cerebro es el primero que manda la señal de cansancio y fatiga a todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, una persona que no come sanamente, que no descansa sanamente, gasta más del 20% de esa energía requerida, porque el cerebro necesita seguir funcionando. Si pensamos más, esa cifra aumenta. Está comprobado, la neurociencia está encontrando que las preocupaciones y afanes de la vida en general, una mente afanada y preocupada es una mente que consume más energía, tiene más gasto energético y entonces no tiene habilidad para otras cuestiones cognitivas. Cuanto más bajo sea el nivel de glucosa, menor será tu autocontrol. El cerebro ocupa la glucosa para trabajar. De ahí que el azúcar sea tan adictiva para nosotros, porque el azúcar, ¡pum!, activa el cerebro. De ahí que los que tienen el vicio con la Coca-Cola dicen: es que a mí la Coca-Cola me relaja. Claro, porque la glucosa le está mandando la señal al cerebro de que... Entonces, cuando tomamos una decisión, necesitamos energía, y cada vez que la tomamos, gastamos esa energía. ¿Qué sucede cuando no nos alimentamos sanamente o no descansamos bien? El cerebro está cansado, y al estar cansado eres más susceptible al autoengaño y a la maldad. La Biblia nos da el ejemplo de un hombre que, cansado, cedió todos sus derechos espirituales. Génesis 25, verso 29. Si me ayudan, por favor, aquí, Pedrito, gracias. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Wow. ¿Y sabes qué movió todo eso? El hambre y el cansancio. Una manera en la cual los líderes políticos manipulan naciones es: los dejan con hambre y después les dan de comer. Sé en lo que me estoy metiendo al expresar estas cosas, pero así es. Primero, pum, les quitan con lo que pueden generar, y después dicen: híjole, ¿no tienes para generar comida? No, pues no tengo. No te preocupes, yo te doy de comer. Pum. Y dan de comer. Pero es una manera en la que saben que el cerebro está con: no, pues necesito comer, necesito. Y vendemos nuestros principios morales, éticos. Hola. Así funciona la maldad. Así funciona el enemigo. Y por eso muchos dicen: yo no digo nada ahorita, porque aunque la nueva escuela mexicana, ay, jolecita tremenda, pero pues tan buenos los apoyos también. Así que mejor. Y así no funciona el reino de Dios. Hola. Yo le decía en la mañana: sé que esto puede salir a muchos sectores, pero me inspira sanamente, santamente, que el apóstol Pablo escribía desde la cárcel. Dije: bueno, pues ahí me llevan tiritas, por favor, nada más. Me topé con un hermano en la calle, que dice: pastor, dice, ya está bien todo lo que viene. Le digo: sí. No, dice, qué difícil para ustedes los pastores. Le digo: ¿y eso por qué? No, dice, porque pues va a llegar el momento que los van a querer meter a la cárcel. Y me agarraba y dice, ay, pastor, que Dios te ayude. Le digo, ¿y tú no eres cristiano? O sea, nomás yo la debo, ¿o qué? O sea, que tú te vas a librar, ¿o qué? No, pues es que pues ustedes son los que predican. O sea, que a ti cuando te conviene vas a ser cristiano, le digo. Y cuando no, no. Mira qué chulo. Pero no, no me agüito, le digo, pues a Jesús lo dejaron solo cuando lo entregaron. ¿Qué pasa cuando nos falta esa energía que nos da el descanso? Nuestro cuerpo nos pide cosas para sentirnos mejor. Por eso nos compramos cosas para sentirnos bien. La cultura del consumismo. Y ahí andas comprando en internet cosas que ni ocupas. Las mujeres se andan comprando zapatos que no ocupan, pero algún día van a ocupar. Y ahí se los andan comprando. Y dice, oye, ¿lo ocupas? Ahorita no, pero algún día lo voy a ocupar. Para la boda. ¿Cuál boda? No sé cuál boda, pero cuando hay una boda. Ah, bueno. Yo les te voy a contar. Estaba navegando en internet y me salió una promoción. Hay un aparatito que a mí me emocionó, que es mide distancias con un rayo láser. Tú tiras el rayo láser y como que ese rayo láser regresa. No sé cómo funciona exactamente, pero en la pantallita te aparece los metros, centímetros y milímetros. O sea, así exacto. Y es un, yo me emocioné, dije, lo ocupo. 600 pesos iba. Bendito Dios, escuché la voz del Espíritu Santo y la de mi mujer de este lado. O sea, no es que ella me habló, pero me imaginé que me estaba hablando. Entonces dije, el Espíritu Santo como dijo, ¿lo ocupas? Y yo dije, pues creo que no. Y luego escuché a la mujer, no andes gastando dinero. Y yo dije, ay, sí, cierto. Y después reaccioné. Gracias a Dios me salí del autoengaño. Y yo dije dentro de mí, no uso los metros que tengo en mi casa. Orando, queriendo ahí. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando estás cansado, te autocompadeces de ti mismo y te das concesiones. Ve y cómprate algo bonito para que te sientas bien. Cómete esa rica hamburguesa. Porque el organismo está pidiendo azúcar, glucosa, quiere la energía para tener. Así que, leyendo un poco acerca de la alimentación, no empieces tus mañanas con altos niveles de azúcar. Vas a hipersensibilizar tu cerebro. Lo vas a meter en cortocircuito. Porque le metiste demasiada azúcar y va a andar así de... Deja que el cuerpo por sí mismo trabaje y empieza tú a funcionar de manera natural con tu cuerpo para que tu cerebro tenga energía. Leí un estudio que me impactó. Está comprobado, ya los neurocientíficos han comprobado esto. Una persona que medita todos los días 15 minutos en la mañana, todos los días 15 minutos, les pusieron ahí un montón de cositas ahí para checar cómo está la actividad del cerebro y se dieron cuenta de algo. El cerebro se activa cuando hay meditación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la palabra de Dios? Josué capítulo 1. Meditarás en este libro de la ley, ¿de qué? De día y de noche, nunca se apartará de tu boca. Y encontraron esto, que el cerebro, anteriormente pensaban que las neuronas ya no se regeneraban, ahora ya se están dando cuenta de que no solamente las neuronas se regeneran, sino que tienen una capacidad elástica. Y personas que meditan todos los días, por lo menos 15 minutos al día, son personas en la mañana que hacen eso. El cerebro no solamente se activa, sino que se regenera. ¿Te hace sentido entonces que para ser libre del autoengaño, menos redes sociales, menos basura intelectual, menos basura emocional y más profundidad espiritual con Dios? Se sabe que el descanso nos sana más rápidamente de las lesiones. Vemos a largo plazo, liberamos dopamina que nos hace sentir bien. El cansancio es una de las razones de la pérdida del control de uno mismo. Eso explica que muchas personas desgastadas son superficiales, pasan mucho tiempo en el celular, en redes sociales, viven opinando de todo y de todos, andan viendo la casa de los famosos. Perdón, a lo mejor votaste por la Wendy Lou, o ¿cómo se llama? Wendy, algo así. Creen cualquier mentira. ¿Por qué creen cualquier mentira? Porque lo dijo el periodista Loret de Mola y por eso, lo dijo Ciro Gómez, y por eso es verdad. No sé si me explico. Y todo porque no tienen energía suficiente para decidir y pensar. Agarre su mano derecha, póngasela en la cabeza y di conmigo: Señor Jesús, ayúdame a usar mi dominio propio, a usar discernimiento y mis neuronas. En el nombre de Jesús. Hermano, tenemos que ser una iglesia pensante. Tenemos que ser discípulos pensantes. Y si le sumamos la falta de energía, la escasez de tiempo, la presión del tiempo causa ceguera moral, lo que nos lleva a cerrar nuestros sentidos parciales o totalmente. Las presiones no nos permiten alcanzar las metas que nos proponemos, ya sea porque son demasiado altas o porque el tiempo que tenemos para lograrlas es escaso. En el nombre de Jesús, yo declaro el descanso de Dios en tu vida. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Te dejo una tarea, te la dejo. La puedes buscar en internet, pero es para que uses y escudriñes la palabra de una manera diferente. Investiga cuántas veces aparece en la Biblia descanso, descansar en la Biblia. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender de las implicaciones que la palabra descanso tiene en la vida espiritual de todo aquel que conoce a Cristo. Y quiero terminar con esto: ideas prácticas para vencer. ¿Alguien quiere vencer el autoengaño? Diga conmigo: soy libre de todo autoengaño. Yo soy bien honesto, yo sabía que esta prédica no iba a tener muchos wow, muchos amenes, no iba a ser muy efusiva, pero le estoy hablando a tu espíritu y sé que tu espíritu se está sacudiendo. Y me gusta que te vayas pensando y que te vayas meditando lo que hoy acabas de escuchar. Y no solamente te desafío, ponlo en práctica. Primera idea que te doy para ser libre del autoengaño. Número uno, debo aceptar la tentación como algo humano y reconocer mis áreas débiles, porque eso me hace fuerte. El jueves pasado te hablaba de las tentaciones. Te hablaba de las tentaciones, te hablaba de las pruebas y te hablaba de las luchas. Dice: ¿y qué son? Escuche el mensaje del jueves pasado. Debo aceptar la tentación como algo humano. Diga conmigo: soy humano, tengo debilidades. ¿Alguien reconoce sus debilidades? ¿Y ya tienes bien identificada tu pata de palo? ¿Qué quiere decir la pata de palo? O sea, de donde más cojeas. ¿La tienes identificada, sí o no? Hebreos 4:15 declara: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Reconoce tus áreas débiles, trabaja en ellas para que el Espíritu Santo te fortalezca. Dice la palabra de Dios: ¿dónde Dios se fortalece en tu vida? ¿En qué áreas de tu vida se fortalece? En las áreas más débiles. Y todos somos tentados. Escucha la prédica del jueves, ahí te va a dar más apertura. Número dos, repítelas conmigo, aquí están apareciendo en pantalla. Una, dos, tres. Mi objetivo no es... A ver. Bueno, le dije que las repitiera, pero las están notando, ¿va? Ok, 10 segundos para que las anote. O tómele foto si es más acá, ¿eh? O póngale pausa ahí en el internet. ¿Listo? Ok. A la de tres quiero que repitas conmigo esto. Una, dos, tres. Mi objetivo no es portarme bien, sino tener el compromiso conmigo mismo de ser una persona honesta e íntegra. Dice, ay hermano, pero ¿qué? Dios no quiere que me porte bien. El problema de portarte bien, que solo te portas bien cuando la gente te ve. Pero cuando no te ven, el que se porta bien con papá, con mamá, con el jefe de trabajo, con el líder, con el pastor, con el esposo, con la esposa, mientras los ven y cuando no los ven. Tu objetivo debe ser una persona íntegra. Proverbios 27 declara: los justos caminan con integridad, benditos los hijos que siguen sus pasos. Tercer consejo, pásame esa silla, Brandon, rápidamente. Gracias. Tercer consejo, pómelo ahí. Genera un espacio de reflexión y mirar a mi interior, dejando que Dios me examine. Así vas a ser libre del autoengaño. ¿Qué tienes que hacer? Todas las mañanas, te sugiero las mañanas, porque si vas en la noche ya el cerebro está fumigado, ya estás todo tronado, ya. Si vas en la noche, tú puedes, vas en la noche, Padre, todo cansado. Muchos hilvanan oraciones así en la noche. Padre, te pido, Dios, que me quite las bendiciones y me traigas de todo mal, Señor Jesús. Quita a mi mujer, que es un estorbo, y dame unas cosas nuevas en mi vida, Padre. Porque estamos todos. Señor Jesús, libérame del cielo y mándame al infierno porque me lo merezco. Y ayúdame, Padre, en la tentación. Si caigo, levántame. O sea, tiramos oraciones de ese tipo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, Jesús. Hasta le tiramos un Dios te bendiga, Jesús. O sea, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás orando? Tú tienes que venir todas las mañanas. Agárrate tu silla. Si es la hamaca, pues la hamaca, no te vas a dormir nada más. Y tienes que generar un espacio donde tú le digas: Señor, aquí estoy. Yo creo que estoy bien. Yo pienso que estoy bien. Pero no es lo que yo piensa, lo que yo piense. Y entonces agarras tu Biblia y la abres en Salmo 139, verso 23. Y le repites esta oración: Jesús, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y entonces abres tu mente, abres tu espíritu a que Dios venga y te examine. ¿Alguien está conmigo? ¿Me va siguiendo acá? 15 minutos. Si puedes más, más, pero 15 minutos. Dice: Señor, y esperas en Él. Y te prometo que va a venir Dios y te va a empezar a decir: ¿te acuerdas cómo trataste a tu esposa ayer? No, no me acuerdo. Pues yo sí me acuerdo. Está mal. ¿Te acuerdas cómo gritaste a tu hijo? Ese pensamiento que albergaste, no. Y empieza Dios, no a culparte, pero sí a examinar y a traer luz donde hay oscuridad. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos y decir: Señor, me arrepiento y ayúdame. ¿Alguien está conmigo acá? Si usted no hace eso, usted va a seguir, aquí la voy a dejar, usted va a seguir autoengañándose. Tú tienes que tener ese espacio donde te expongas a la luz de Cristo. Debo ponerme a pensar cómo soy, qué quiero, a dónde voy. Esto me permite tener transparencia conmigo mismo, porque es el grado en que las personas son capaces de ver los efectos de su propio comportamiento. El grado de autocrítica, lo pongo entre comillas, o conciencia de mis actos, me permite verme con mayor nitidez. Si eras lentes, que dices tú, yo acabo de graduarme estos lentes, y cuando me los puse dije, dice, mire, ya ve más claro. Le digo, no, hombre, yo no sabía que había mucha claridad en el mundo, ya estaba viendo borroso. Tomarse minutos para mirarse a los ojos mejora la autoconciencia y el compromiso con las normas deseadas. ¿Alguien dice amén a esto? Pero ¿lo estás escuchando o lo vas a poner por práctica? Te voy a dar algunos consejos finales. Y gracias por escucharme todo este tiempo. Mirar a los ojos a los demás y a nosotros mismos ayuda mucho para que no te autoengañes. Mateo 6, 22, 23. Tu ojo es como la lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Son tips que te doy. Mira a los ojos a alguien. ¿Alguien de ustedes ha intentado mentirle a una persona en su cara mirándole a los ojos? Inténtalo. Hay gente que son mentirosos profesionales, están endemoniados, eso sí, son buenos para mentir. Y si tú eres de esos, libre de toda mentira, porque Jesús expresó que Satanás es el padre de mentira, y el que miente es hijo del padre de mentira. Entonces, ¿quién es tu papá si mientes? Ahí te la dejo de tarea. Si quieres pedirle a alguien un favor, el contacto visual ese es más efectivo. Yo te quiero animar, amada iglesia, familia, amigos, no reduzcas tu comunicación asertiva a un mensaje, a un correo electrónico o a una simple llamada por teléfono. Es bueno sentarte, tomarte un café, un helado, ir a caminar o estar en un lugar y tener ese contacto. ¿Sabes qué hizo Pedro y Juan cuando iban al aposento alto a orar y se toparon con ese paralítico que estaba mendigando, pidiendo dinero? La primera instrucción que le dijeron: míranos, míranos. No tenemos oro ni plata, pero lo que sí tenemos te damos. Sé sano en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Pum! Se levantó. Esposa, te doy un consejo. Si quieres hablar con tu esposo, apágale celular, apágale televisión, apágale todo. Quítale las distracciones, porque los hombres tenemos dos neuronas y luego casi no las usamos. Y agárralo y dile: ¡mírame! Sí, hermana, en serio, no te estoy bromeando. Así tienes que decirle a tu marido. Porque los hombres, y luego míralo a los ojos. Porque los hombres estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo. Estamos pensando que si Iron Man viviera en la costa, ¿cómo se vestiría? ¿Dónde pescaría? ¿Dónde comería? Esos son nuestros pensamientos vagos y tontos de un hombre. ¿Ah? Que si la América va a ser campeón, que si no va a ser campeón con Henry Martin, o que yo a veces tengo esos pensamientos. Luego me dice mi esposa: ¿estás preocupado? Le digo: no, estoy pensando. Si el América sí o no, ¿cómo va a ser el asunto ahí? Y míralo a los ojos. Dile: ahora sí, viejito, mírame, 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 mírame. Y ya cuando haga contacto visual, aprovecha esos 10 segundos de atención que él te va a regalar. Y ¡shum! Tírale ahí todo el asunto. Otro consejo: desarrolla la empatía. No seas indiferente. Me ocupa que hoy en día el modelo de discipulado cristiano a las nuevas generaciones, están diseñando cristianos simpáticos a esta sociedad. De tal manera que yo he escuchado jóvenes que me dicen: ¡qué buena onda! Ser cristiano está de moda y es cool. Y yo digo: ¡órale! Yo no creo que dijeran lo mismo los cristianos que murieron en el circo romano, mordido por leones. Digo, yo no creo que los apóstoles y los discípulos en el libro de Hechos dijeran lo mismo cuando los andaban persiguiendo y encarcelando y los mataban. Hola. Hasta el mismo Saulo dice que él fue y pidió cartas, y la Biblia describe a Saulo como un hombre que respiraba amenazas. El que se topaba con Saulo sabía que ya. Por eso cuando Dios se le aparece a Ananías, se le dice: ve a orar por Saulo. Y Ananías dice: ¿quién? ¿Saulo? Porque sabían que era picudo. Sin embargo, ahorita se está proyectando un cristianismo cool, simpático. ¡Qué buena onda! ¡Hey! Cristo te ama. ¿Sale? Ok. Bendiciones. Los quiero mil. Eso se llama ser simpático. Pero quiero decirte, Jesús no fue simpático. ¿O sí? ¿Tú lees a un Cristo simpático en la Biblia? ¿Que le cayó bien a todos? Porque simpatía es que le vas a caer bien a todos. Eso es simpático. Jesús no fue simpático. Jesús fue empático. Amigo de pecadores, defensor de viudas y huérfanos. Sanó a los enfermos. Desarrolla la empatía. Y termino con esta. Póngase de pie. Muchas gracias ya por. Perdóname que me fui muy largo, pero oramos por nuestros niños también. Pídele a Dios fuerzas para crucificar tu código de conducta. Ahí me equivoqué, le puse la, pero ahí. Tu código de conducta y abrazar la verdad de Jesús. Si hay algo que la Biblia enseña de tapa a tapa, es que todo ser humano necesita el perdón de sus pecados. ¿Me estás oyendo? El hecho de que no hay ningún hombre que sea justo, Jesús lo dijo: ninguno hay bueno, solamente Dios. Y que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. También nos dice que podemos tener el perdón de cualquier maldad que hayamos cometido gracias a Cristo Jesús. Pero todo comienza ahí. Yo quiero hoy animarte entonces. Quiero que cierres tus ojos. Y si reconoces que de repente el autoengaño ha funcionado en tu vida, es tiempo de arrepentirnos y decirle: Dios, perdóname. He vivido con el código de conducta mío. He vivido con el código de conducta que creo, pienso y me acomoda. Pero Señor, hoy quiero que tú me examines. Y si tú vienes por primera vez, déjame orar por ti. Tenemos una sala donde queremos hacer una oración bien especial por ti. ¿Habrá alguien aquí que nos visite por primera vez? Tal vez te pegaron un sticker allá, ¿verdad? Yo quiero pedirles un gran favor. Mire, aquí tenemos una sala. Habrá manera que ustedes puedan venir y orar por ustedes. Por acá también, ¿verdad? Queremos orar por ustedes. Pueden pasar acá, por favor. Damos un aplauso a Dios por sus vidas. Aquí mi hermana, que tiene un letrero de bienvenido. Vamos, vamos, siga aplaudiendo a Dios por estos corazones. Aleluya. Dios te bendiga, Dios le bendiga, pásele, Dios te bendice. Dios es bueno. Amén. Y sabes, yo no quiero que te salgas condenado de acá, no, porque ya Satanás nos condena mucho. Pero sí quiero que salgas con un entendimiento de que como cristianos a veces hacemos cosas que nos están autodestruyendo y nos autoengañamos. ¿Alguien reconoce eso en su vida? ¿Y te has dado cuenta que somos tan buenos para justificar nuestras acciones? Y hasta le metemos Biblia a lo que hacemos. No, pues que la Biblia. Autoengaño. Entonces, que el Espíritu de Dios en esta tarde venga y nos abrace. Espíritu de Dios en esta tarde, ven. Entonces, ahí donde estás, es entre tú y Dios. Pídele al Espíritu Santo que Él venga y te examine. Puedes poner tu mano ahí en tu corazón y habla con Él. Dile: Espíritu Santo, examíname, examíname. Vamos, ten un minuto ahí, un minuto, dos minutos. Ahí Él te va a revelar.